Muy bien, retomamos entonces aquí este punto de encuentro del lunes 9 de febrero con el informe que anunciamos antes de ir a la pausa. Nacho Barbosa.
Informe periodístico en punto de encuentro.
Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela.
Bien, entonces, buenos días para todos.
Ah, buenos días, buenos días, buenos días.
Antes que nada, se saluda, ¿no?
Sí, sí.
Bien, vamos a hablar.
Qué educadito, esta... muy bien.
Sí, pero voy a hablar titubeando
con...
ahí.
Voy a hablar ya con
iba el informe sin saludar. ¿Cómo estás, Nacho?
Todo bien, Leo, todo bien. ¿Bien? ¿Suerte ustedes? ¿Todo bien?
Muy, 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 pero muy bien.
Bueno, en este informe vamos a hablar porque este frustrado robo a una presunta entidad bancaria, la verdad que tuvo bastantes puntas, ¿no? Bastantes hilos para cinchar. Y uno de ellos es la también presunta presencia del primer comando capital, PCC, como se le conoce también vulgarmente. Bueno, porque el pasado martes 3, como decíamos, la policía informó que había frustrado un presunto robo a un banco en Ciudad Vieja al detectar un túnel cavado por una banda criminal y, aunque no se conocen los detalles aún sobre el verdadero propósito de los delincuentes, porque se habla, bueno, de un robo a una entidad bancaria. Después el presidente de Brou dijo que descartaba la opción de que fuera del Brou. También, bueno, habían otros
hasta
temas.
Se llegó a hablar de fiscalía, ¿te acordás?
Se llegó a hablar de fiscalía. Pero también hay otra punta de que presuntamente los delincuentes querían llevar la droga hasta el puerto para sacarla por ahí.
Sí.
¿No? Pero bueno, con ello volvió el tema a ser tema de preocupación la presencia de la organización criminal brasileña, esta PCC que nombrábamos, ya que hay actores que aseguran que tiene participación en Uruguay, mientras que otros las descartan que los criminales vinculados a ese grupo estén en nuestro país.
Se trata de un grupo criminal nacido en San Pablo en 1993. Si bien comenzó como unos pocos presos que buscaban justicia tras el asesinato de 100 reclusos por las fuerzas de seguridad, terminó convirtiéndose en el grupo organizado más grande de Brasil y uno de los más importantes a nivel continental. También se han reportado personas vinculadas a la banda en Europa, Asia y Estados Unidos. Con el paso de los años, esta banda se expandió en las cárceles y en las favelas paulistas. Comenzó a dedicarse al tráfico de drogas, a extorsiones, a robo de bancos, cometiendo en el 99 uno de los más grandes en la historia de la ciudad. Estamos hablando de un botín de 32 millones de dólares. Ya con miles de miembros, ¿no? Un grupo que se expandió a otros países de la región, convirtiendo, por ejemplo, a Paraguay en otro donde su operación es muy importante. El sociólogo y experto en criminalidad, Gabriel Tenenbaum, en diálogo con Punto de Encuentro, explicó los orígenes de esta banda criminal, lo vincula al Comando Vermelho, el Comando Rojo de Brasil, responsable de la masacre en el barrio Alemão y Peña, que terminó con más de 120 muertos, y el operativo policial que fue uno de los más grandes de la historia de Río de Janeiro. Lo escuchamos.
El PCC es una organización criminal de Brasil que nace en la ciudad de San Pablo, en una cárcel de San Pablo, en 1993. En buena medida su nacimiento está ligado a la masacre de Carandiru, donde murieron como 110, 111 prisioneros el año anterior, digamos, a la creación del PCC. Y también se crea, digamos, con mucha similitud a lo que tiempo antes, y que en ese momento tenía mucha fuerza, de hecho, y lo tiene hasta el día de hoy, el Comando Vermelho, ¿no? Hace pocos meses fue protagonista, digamos, de las noticias, si se quiere, por lo que pasó en Río de Janeiro, en los complejos Alemão y Peña, donde también hubo otra masacre.
Baile de favela, que a Marconi, baile de favela.
El periodista Antonio Ladra explicó a Punto de Encuentro el modus operandi que tiene esta banda en nuestro país. Añadió que tiene vínculos muy fuertes con la mafia italiana, concretamente, ¿cómo se pronunciaría esto?
Nagreta.
Ahí va. Una organización calabresa de tipo mafiosa que maneja la familia Morabito. un apellido muy sonado aquí desde que un tal Rocco Morabito se escapó de cárcel central el 24 de junio de 2019 y es prófugo de la justicia hasta el día de hoy.
Caminando, escuchamos. ¿No? ¿Se acuerdan?
Sí, sí. Escuchamos a ver qué tiene Ladra para decir de la mafia italiana.
El grupo actúa como un estado paralelo en gran parte del país y se ha extendido por toda América Latina y administra la justicia, crea empleos, ofrece protección frente a otras violentas organizaciones criminales, rivales, o frente a las fuerzas de seguridad del Estado, y ha llegado a lugares alejados. El grupo ha establecido su presencia en muchas zonas de Brasil, gran parte de Brasil. Ha creado relaciones con casi todos los países de Sudamérica y ha generado vínculos con diversos grupos criminales europeos, como por ejemplo el que tiene ahora, y es el más firme con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, esa, la de la familia Morabito. En Brasil, el primer comando de la capital nació tras una matanza en una cárcel para mejorar las condiciones de vida de los presos y cuidan de su tropa sin que el Estado les haga competencia. Mandan en las cárceles. Las condiciones de vida en las cárceles de Brasil son lamentables, son inhumanas, pero también aquí en Uruguay, lo sabemos todos, y eso es caldo de cultivo. En Brasil, ante las nefastas condiciones de vida tras las rejas, los grupos criminales, como el PCC, representan a veces un cierto orden para los reclusos.
En diciembre de 2023, la policía identificó a 56 grupos criminales locales, de los cuales 6 eran de crimen organizado transfronterizo y 1 del crimen organizado transnacional, el cual, según el experto en seguridad Edward Hoffman, sería el primer comando capital.
La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional de Uruguay identificó a 56 grupos criminales locales, seis grupos de crimen organizado transnacional y uno del crimen organizado, transfronterizo y uno del crimen organizado transnacional, que ese era el que le correspondía al primer comando de la capital. O sea que la policía de Uruguay ya sabía o ya tiene conocimiento de la presencia del primer comando capital. Pero un año después, en el 2024, surgió un informe de la policía brasilera que Uruguay tenía más o menos unos 140 integrantes del grupo criminal acá en Uruguay. 96 estaban presos y 44 estaban libres.
La organización de origen brasileño ha registrado actividades en 4 puntos limítrofes con Uruguay: Artigas, Cuaraí, Rivera, Libramento, Río Branco, Yaguarón y con el Chuy también. Al menos 10 personas han sido identificadas como integrantes confirmados del primer comando capital y varios de ellos están presos por delito de narcotráfico, rapiña, homicidio o hurtos. La ficha del PCC, que se elaboró con base en información de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior, señala como líder o reclutador de esta facción del PCC al uruguayo Diego Fernando de la Vega, que tiene antecedentes por narcotráfico en 2010 y una causa por homicidio calificado de 2014 ante la justicia brasileña. Ahora bien, según Ladra, quien lidera esta banda es el narcotraficante brasileño Marcos Williams Herbas Camacho, conocido por los alias Marcola y Playboy. Se cree que es quien ha dirigido las operaciones criminales desde la cárcel.
Marcos William Herbas Camacho, conocido por el alias de Marcola o Playboy, pero Marcola es el más conocido. Él ha sido el máximo líder de la organización más grande y poderosa de Brasil, el PCC, el primer comando capital. Lo ha sido desde el año 2002. Él fue uno de los fundadores. Marcola ganó reconocimiento en el mundo del AMPA de San Pablo a finales de los años 90, gracias a una serie de atracos bancarios, y luego fue ascendiendo en filas del PCC. Aunque ha pasado la mayor parte de su vida en prisión, se cree que ha dirigido las operaciones criminales del PCC desde detrás de las rejas, desde principios de este siglo. Marcola, quien suele ser descrito como un devorador de libros, como un intelectual, ascendió rápidamente en las filas del PCC. Bajo su liderazgo, el PCC se extendió por fuera de la prisión y comenzó a funcionar como una organización criminal cada vez más sofisticada, involucrada en lucrativas actividades ilegales, como el narcotráfico. Pero hay otras.
Ahora la pregunta es, ¿quién es el Marcola uruguayo, no? Ahí Ladra mencionó a tres delincuentes que seguramente le suene conocido, ¿no? Betito Suárez, Coco Parentini, hasta incluso Sebastián Marcet, narcotraficante en prófugo. Y además Ladra también criticó la falta de poder por parte del Estado en las cárceles.
¿Cuánto faltará para que haya orden criminal en las cárceles uruguayas? ¿Quién será el Marcola uruguayo? ¿Será el Betito Suárez? ¿Será Fernández Albín? ¿Será el Coco Parentini? ¿Quién? Las cárceles son la universidad del delito, ya se sabe. Es casi un tópico hablar de ello. Pero lo cierto es que el otro gran personaje, Sebastián Marcet, lo entendió mientras estuvo preso y aceitó contactos. También lo entendieron el Betito y también Fernández Albín. Los tres conforman un triángulo de poder narco aquí en Uruguay, donde Marcet opera como un estratega global, en alianza, o ya como parte del poderoso PCC de Brasil, centrado en la logística y el lavado de activos. Y el Betito controla los barrios. Y Fernández Albín asegura las rutas de exportación internacional de droga. No son una sociedad anónima formal, sino los tres vértices de un fenómeno que no siempre está coordinado entre sí, pero lo hacen junto con el PCC y la Drangueta.
Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile.
El experto en seguridad, Edward Hoffman, por su parte, en diálogo con Punto de Encuentro, se refirió a las políticas de seguridad que se aplican a nuestro país para prevenir el narcotráfico y reclamó que se deben tomar medidas a nivel regional, hasta incluso global, si se quiere ganar la guerra.
La guerra contra el narcotráfico está perdida. Sí, está perdida como la aplicamos hoy. Y cómo se combate hoy, ¿no? O sea, que hoy se combate sin inteligencia, se combate sin coordinación entre todos los países. Ahora, vos, Uruguay no puede combatir, ¿entendés? Este flagelo que en estos años, en vez de disminuir la cantidad de droga que se produce, o sea, se produce más. O sea, vos tenés de un año a otro que se está produciendo casi mil toneladas más, ¿no? O sea, que entonces los países que realmente deberían, porque acá hay países, viste, que tienen la producción, países que exportan droga, países que son paso de logística como Uruguay o de acopio como Uruguay, y tenés mercados como el europeo y el asiático que son los que consumen esa droga, ¿no? O sea que vos no podés hacer algo, viste, aislado por país. Vos lo que tenés que hacer es una política que sea a nivel de América o a nivel global.
Parra, pa, 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 pa. ¡Hey, Dios! ¡DJ! ¡Hola! Parra, pa, 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 pa. Parra, pa, 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 pa.
En Uruguay fueron detectadas 96 personas privadas de libertad que pertenecen a la organización y 44 que están libres. Y es el cuarto país fuera de Brasil con mayor presencia de miembros del PCC.
Es por esta razón que Hoffman remarcó la importancia de clasificar a los presos, porque este tipo de organizaciones lo que hace es justamente reclutar nuevos delincuentes para que pasen a formar parte del grupo y de esa manera se garantizan una mejor estadía en el penal. Pero luego viene la parte de pagar. Y deben delinquir o hacer cosas a pedido del equipo.
No podés poner a un delincuente común que esté rodeado o que se pueda conectar con gente extranjera primero, uh-huh, y segundo con grupos criminales que hacen otro tipo de delitos más violentos o más o con mayor organización, ¿no? Primero no podés poner a presos comunes con presos extranjeros porque de ahí es donde salen los contactos y salen las nuevas formas delictivas que aprenden los delincuentes uruguayos. Y después lo otro, no podés poner gente que recién ingresa por rapiña o algún delito, viste, que por lo general se cometen, como los arrebatos y esas cosas.
A un delito menor, no podés, digamos.
Que hay un delito menor, no podés ponerlo con esta gente que ya está más organizada, porque lo que hacen es captar a esos nuevos delincuentes que ingresan a la cárcel.
Por su parte, Gabriel Tenenbaum aseguró que si bien no es nueva la presencia del PCC en Uruguay, no cree que haya operaciones de este grupo criminal en nuestro país. Aunque recalcó la necesidad de prestar atención ante las nuevas facciones del PCC que han operado en Río Grande do Sul y en la frontera con Uruguay.
Los conocimientos que se aplican en Brasil y en Paraguay, bueno, se buscaban aplicar en Uruguay, eso no hay mayor misterio sobre eso, más aún con redes criminales globalizadas, si se quiere, ¿no? Y con, bueno, una presencia del PCC en el país que aparentemente en los últimos años cada vez se hace más patente. No es nuevo la presencia del PCC tampoco, ya se diría más de una década que hay algún tipo de información donde se habla de la presencia del PCC en el país. Es más recurrente, sobre todo con las facciones, como le llaman ellos, pequeñas facciones que operan en Río Grande del Sur y que se han pasado a la frontera, ¿no? Sobre todo pienso del Río Negro hacia el norte, ¿no? Grupos que están vinculados con el PCC, de alguna manera, como Osmanos y otros que están operando, ¿no? Balan la Cara, los Tauras, en fin. No creo que haya un proyecto Uruguay, al menos no hay información para decir que hay un proyecto Uruguay, pero me parece interesante tener en consideración de que es una gran organización que viene expandiéndose año tras año, se ha expandido por razones de control de la cadena de valor del mercado de las drogas en Paraguay. Evidentemente no es nuestro caso ese, pero bien podría ser ocupar otro papel el Uruguay, ¿no? También el tráfico de armas de Uruguay a Brasil ha sido hace tiempo un factor a considerar, ¿no?
El análisis de la información disponible entonces y las opiniones de expertos en seguridad permiten afirmar que la presencia del primer comando capital en Uruguay existe, pero no en los términos de una organización criminal plenamente instalada, con control territorial y mando operativo propio, como sí ocurre en Brasil o Paraguay.
Los datos oficiales y las investigaciones policiales confirman la existencia de personas vinculadas al PCC en territorio uruguayo, algunas de ellas privadas de libertad y otras no, así como actividades detectadas en zonas fronterizas estratégicas. Sin embargo, tal como coinciden los especialistas, no se ha verificado hasta el momento una actuación coordinada y orgánica del PCC como estructura criminal, sino más bien vínculos, contactos y articulaciones puntuales, principalmente asociadas al narcotráfico y al lavado de activos.
En definitiva, el PCC no opera hoy en Uruguay como organización criminal consolidada, pero su influencia indirecta y su capacidad de adaptación regional representan una amenaza latente. La clave, coinciden los expertos, está en fortalecer el control carcelario, la inteligencia criminal y la cooperación regional, para evitar que una presencia fragmentada evolucione hacia una estructura plenamente instalada.
Nós com os alemão vamos se divertir. É, porque do Dendê vou dizer como é que é.
Muy bien, muchas gracias, Nacho.
Excelente. En el final déjenme agradecer a nuestro compañero Andrés Rega, que también formó parte de este informe. Genial. En la producción y en la para conseguir los audios y todo. Un crack, Andrés, como siempre, que ya viene con las noticias.
Excelente.